Vamos a tratar este tema, aunque el pasaje es largo, vamos a coger los puntos principales y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar a nuestras vidas. ¿Bien? Para entender este contexto en el momento en el que estamos, ¿sí? Jesús literalmente se está, como dicen en el pueblo, se está fajando con todos, ¿sí? En este momento, en esta cúspide, ¿sí? Jesús está literalmente queriendo dar de puñetes con el uno y con el otro y con el otro. Para que se pueda entender, ¿sí? Estamos hablando que Jesús ya entró en la ciudad de Jerusalén, en la entrada triunfal, y está a días, ¿sí?, de la crucifixión. En esos momentos en el que él está en el templo, se suceden muchos acontecimientos. Es ahí cuando el uno con el otro, con el otro, y cada pasaje que vamos a ver, se está dando este acontecimiento, que Jesús lo que quiere es aclarar ciertas cosas ante la provocación de estas personas. Entonces, para empezar, en el versículo 1, 12:1, nos dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Recuerden ustedes que parábola es una breve narración que encierra una enseñanza, ¿sí? De una enseñanza profunda en una comparación. Entonces, Jesús, y como vimos en el texto ya cuando leímos, hace una comparación con el pueblo, con este grupo eclesial religioso, y le da una enseñanza a este pueblo. Recuerden, queridos hermanos, en este episodio, sí, Jesús está dándose contra alguien, contra un grupo, contra una estructura religiosa. Para eso quiero que por favor podamos abrir las Biblias en Juan. Si me ayudan, por favor, pueden ver, abrir la Biblia en Juan capítulo. Capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, versículo 16. Y para que podamos tener más claro las ideas, esto es lo que está pasando. Juan capítulo 5, 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Más en el 18, por favor, miren su mirada en el 18: y por esto los judíos aún más procuraban matarle. Volvamos a Marcos capítulo 11, 12. Queridos hermanos, la estructura religiosa, o sea, el sumo sacerdote, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sí, los herodianos, cada uno de ellos era parte de una estructura religiosa. Y cada uno de ellos se unieron con una sola meta: hacerle caer. Buscaban procurarle que caiga en algo para sentenciarle a muerte. Estos no tenían buenas intenciones. Estos desde ya maquinaron que había que matar a Jesús. Ellos en su mente, sí, querían decirle esta cosa: vamos a acabar con este. ¿Por qué? Porque nos va a quitar el poder. ¿Por qué? Porque nos va a quitar lo que tenemos. Porque este mueve a las masas. Entonces, es ahí cuando se maquina, se confabula toda esta estructura. Dese cuenta que aquí, más adelante en el verso 13, dice que se reúnen los fariseos y los herodianos. Los fariseos, ellos eran los que debían, se cumplía la ley a rajatabla. ¿Era blanco o era negro? No había otro, ¿sí? Y los herodianos eran miembros de un partido político judío, adicto a Herodes. O sea que entre esos dos no tenían ningún parecido. Pero se formaron las alianzas. En el verso 18, vinieron a él los saduceos. Estos saduceos, ellos eran radicales, ellos no creían en la resurrección. Pero aquí, para probarle a Jesús, anteponen como si es que hay resurrección. O sea, ellos mismos se dan a entender de que sí hay resurrección. O sea, todo está craneado, se podría decir, para hacerle caer al Señor. Si vamos unos versículos más atrás, por favor, a Marcos capítulo 11 y 18. Y dice, y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Y aquí viene la causa, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. A veces, lamentablemente, la gente, sí, hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero la base en este pasaje es que esta gente le tenía miedo a Jesús. Y cuando tiene miedo, se pone a pensar cómo acabar, cómo destruir. Y comienzan a cranear, a idear cosas para destruir a esta persona. Estamos nosotros también en una etapa crítica en nuestro país. Ustedes han visto en esta semana, han escuchado acontecimientos fuertes que están sucediendo. Evidencias claras. Pero cuando la gente tiene esa ambición al poder, esa ambición a quedarse ahí, esa ambición al amor al dinero, o esa ambición a algo que se quiere quedar ahí, mantenerse ahí, y cuando sucede estas cosas, que alguien le quiere mover el piso, como se dice, la reacción automática también, al igual que el pueblo judío de esta estructura religiosa, a veces también ocurre acá. No queremos salir, no nos... Y comienzan a haber situaciones graves como las que estamos viendo tanto en Ecuador como en Venezuela, por ejemplo, para que tengamos una idea contextual ahora en nuestro momento. Pero no vayamos más allá. Vamos a nuestras propias vidas, ¿sí? Jesús nos da una enseñanza y hace una comparación con esta gente y comienza a decirle que mandó a empleados para cobrar sobre lo que estaba pasando en esta viña. Y mandó al uno y le pegaron. Mandó al otro y le rompieron la cabeza. Mandaron al otro y le mataron. Por último, Jesús hace esa comparación, manda a su hijo, y hay una palabra hermosa ahí en el versículo 6, y manda a su hijo amado. Aún haciendo una comparación, Jesús tiene esa convicción, tiene esa estima altísima, que a pesar de las circunstancias que le están atacando los escribas, los fariseos, y todos quieren hacerle caer, él se mete en esto. Y también dice, mi hijo, y mandan a su hijo amado, o sea, a mí. En otras palabras, a papá. A mí me están mandando. Pero este pueblo, al ver, dice en el versículo 7, ¿no es cierto? Más los labradores dijeron, matémosle y la heredad será nuestra. Estaba haciendo esa comparación al pueblo judío, a esta estructura religiosa que no quería salir del poder y no quería reconocer que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías. No quería reconocer. Pero aparte de eso, querían matarle para quedarse ahí. Y Jesús les dice directamente, y ellos, entonces, matémosle y la heredad será nuestra. Cuando vienen esas circunstancias difíciles y les atacó directamente, porque dice en el verso 12, procuraban prenderle porque entendían que decían contra ellos aquella parábola. Pero otra vez tenían miedo a la multitud y dejándole se fueron. No podían. Primero, no podían porque Jesús andaba con la verdad. Segundo, no podían porque Jesús es Dios, es poderoso. Sabía las intenciones de los corazones de estas personas. Y tercero, Jesús sabía, sí, porque también tenía la convicción y proclamaba el Evangelio como es correcto y debido. Pero a veces, ¿cómo? Pónganse a pensar ustedes ahora, para nuestras propias vidas. ¿Hay o no hay momentos en que la gente de nuestro alrededor también nos tratan de hacer caer? Pónganse a pensar. Desde la escuela, que aquí están los niños, hay compañeritos que a veces les tratan de hacer caer para que miren cosas que no deben ver. A veces les hacen caer o tratan de hacerlos caer y les intimidan, ¿sí?, a los jóvenes para sacarles algo a cambio. A veces les hacen caer en el trabajo para que ustedes tambaleen en sus convicciones. Pónganse a pensar en momentos en los que ustedes, la gente de afuera, no creyente y que es maliciosa, que tiene acá y le quiere hacer caer en algunas cosas de su vida. ¿Cómo usted reacciona? Ante un ataque, ¿cómo usted ha reaccionado en el pasado? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tu puesto puede quedar medio aparte porque estamos en una crisis. Vamos a ver si podemos desplazarte o delegarte o sacarte el trabajo. ¿Cómo usted reacciona? ¿Como Jesús? ¿O a ese rato se tupe? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿O se frustra? ¿O se ofusca? ¿O se atemoriza? ¿O comienza a buscar el palanqueo para ver cómo se puede quedar en esa estructura en la que estamos? ¿Cómo actuamos frente a alguien o a algo que nos atemoriza y que nos quieren hacer caer? Jesús aprovechó para poner el fundamento en esos momentos. Miren al verso 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza el ángulo. O sea, mientras los unos procuraban matarle, Jesús estaba diciendo, no para ellos, no para ellos, porque ellos eran duros de corazón. Pero mientras ellos querían matarle, Jesús estaba poniendo y colocando el fundamento para usted y para mí. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa cabeza del ángulo, la estructura clave para una casa, son los cimientos. La piedra principal, sí, para levantar una casa en ese tiempo era la piedra grande, la piedra que se quedaba en el medio. Esa es la clave, que para nuestras vidas tenemos que tener claro esa parte, ¿sí? Que Jesús es la piedra del ángulo, la piedra principal en nuestras vidas. Si yo le quito esa piedra, si yo quito ese fundamento, nos quedamos sin piso, se nos viene todo abajo. Jesús, mientras los otros le atacaban, él colocó este primer fundamento. El segundo fundamento también que estaba queriendo aprovechar en la doctrina está en el 12:38. Pasen una hojita más adelante, 12:38. Mientras nuevamente le querían matar, Jesús quería colocar el fundamento que dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar en largas, con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, etcétera, etcétera. Sigue y sigue y sigue. Pero les decía en su doctrina, o sea, que Jesús, mientras los unos nuevamente les atacaban, él nos estaba colocando la doctrina que nosotros tenemos ahora en la palabra de Dios. Pero aquí viene una pregunta. Así como vemos que hay un pueblo rebelde que quiere y tiene malas intenciones, sí, que a nuestro alrededor también hay gente que busca a veces hacernos caer, tal vez también nosotros no queremos hacer caer al hermano. Tal vez nosotros no queremos hacer caer a los que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro barrio. Y estamos maquinando porque a veces nos viene la envidia, a veces nos viene el resentimiento, a veces nos viene algo y nos ataca. Y estamos maquinando para ver si es que, ¿cómo le destruyo a alguien? A veces vienen esas ideas tal vez, o tal vez no. Nuevamente, ni bien pasó este episodio, dice, le enviaron algunos fariseos y herodianos. Otra vez, segundo round. vienen fariseos, como les dije, los fariseos son los que blanco o negro, no hay más, ¿sí? Y los herodianos eran pues los que por los amarres políticos, ¿sí?, estaban aliados al gobierno o al imperio romano. Algo parecido como lo que ven ahora, ¿no? Estos amarres políticos del uno al otro y cómo se sale a la luz los cientos de millones o miles de millones de dólares que hay por debajo, las grabaciones que le acusan al controlador, que le acusan al vicepresidente, que y a mí mismo viene el que quiere salvar al pueblo. O sea, se pelearon los compadres, como se dice, y se escucharon de un asambleísta que decía, estamos en un momento, estamos divorciados, sí, yo no sé si irme con papá o con mamá. O sea, cuando hay los amarres políticos o cuando hay las trincas, sí, no importa, se llevan esta frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y tenemos lamentablemente una buena comparación esta semana cómo se ven las alianzas. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. En el fútbol, aquellos futbolistas o que han jugado fútbol y que saben, ¿no es cierto? Entra al campo de juego una estrella joven que está, pero tiene aptitudes, tiene talento, ¿sí? Los más antiguitos o los que tienen miedo de que se les quite el puesto, sí, hacen la trinca que se llama en el fútbol. Le hacen la casita a la persona. ¿Qué significa eso? Oye, ¿sabes qué? Ve, cuando vaya por ahí, coge, pero dale uno bien dado y verás que no vuelve por otro. Claro, el otro va y le coge en el fútbol, en un entrenamiento y 3 meses lesionado. Chao, se acabó la vida del futbolista que podía ser una estrella o que le iba a banquear al otro. Y así se hacen las trincas. En el fútbol también se hacen las trincas cuando ya el entrenador no le cae bien o no le ponen a los jugadores que son correctos, se hace la trinca, ¿sí? Se hace el amarre. O sea, se maquina para destruir. Aquellos que han jugado fútbol saben muy bien, 7 contra 7, 9 contra 9, 6 contra 6, 11 contra 11, y uno primero ve quién es el otro que juega mejor y a ese cógele, a ese. ¿Y qué le decimos? Si puedes, cógele y dale uno, verás que no viene por otro. Y ahí nos tranquilizan. Y así es. O a veces también nos han dado a nosotros. De lado a lado. Algo exactamente parecido está pasando ahora en el texto. Vienen estos dos individuos para hacerle caer, porque la motivación es importante, que no se olvide la motivación. Porque la motivación es matarle, destruirle, acabarle. No es que querían aprender algo, es que querían poner en práctica algo. No, pero Dios de eso nos da unas enseñanzas para nosotros. Y aquí habla sobre la monedita. Da al César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Segundo fundamento que quisiera en esta mañana mostrarles es que Dios, a través de las circunstancias difíciles que está viviendo, a través que le están diciendo te vamos a matar, ¿oíste? Te vamos a matar. Él no se pierde el enfoque y nos dice a nosotros, dale a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y ahí me quiero centrar, está en el verso 17. Respondiendo Jesús les dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Da a Dios lo que es de Dios. Y una ocasión el artista Jesús Adrián Romero, en uno de sus conciertos y una de sus canciones bonitas, dice, hay que darle a Dios todo, no una parte, no un trocito, no, todo. Aquí sí hay que ser bien directos, Dios quiere todo, no lo económico, hermanos. No lo económico. Dios quiere todo tu corazón. Dios no quiere un trocito de tu tiempo, Él quiere todo. Dios no quiere solamente 2 horas el domingo, Él lo quiere todo. Dios no quiere que les estés compartiendo con otras cosas. Él lo quiere todo, todo. Pero a veces, hermanos, nosotros no damos la prioridad y la importancia al Señor. La pregunta que Dios nos puede hacer en esta mañana es, ¿a Dios lo estás dando todo? Si esta mañana Dios te dice, ¿qué me estás dando? ¿Qué tiene para darle? Su alabanza. Sí, ya te doy toda mi alabanza, con toda la pasión te doy, Señor, porque es para ti. Señor, te puedo dar hoy mis cargas, porque en verdad estoy ya cargado y presionado con esta situación que tengo. Hemos podido compartir con algunos jóvenes la presión que tienen ahora con esto de las universidades. ¿Saben lo que es eso? Es una presión grande para la edad de esos jóvenes. Y aquí están algunos que están con esa presión de que me sale o no me sale. Y el valor no está ahí, jóvenes. Pero dale al Señor ese dolor. O dale al Señor esa carga. Estamos en un momento de crisis a nivel de país. Pero el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. ¿Qué no le estás dando a Dios? Si de Dios es todo, ¿qué no le estás dando a Dios? A veces, cuando Dios dice esta partecita y dale a Dios lo que es de Dios, también dale tu ser. Y tu ser se compone también de tus emociones, de tu mal carácter o de tu buen carácter. Cuando dice dale a Dios todo tu ser, tu persona, sí, también está hablando de cómo eres tú en tu mente. ¿Qué estás maquinando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Cuando uno le dice a Dios, todo es tu ser, todo de ti, todo, tus planes, tus sueños. ¿Hace qué tiempo, hace qué rato Dios te está diciendo algo que lo hagas y no lo estás haciendo? O ya Dios te muestra que debes ir por ese camino y tú nada sigues por el otro. Sabiendo que de Dios es todo, incluso los caminos de Él que son perfectos. Y usted dice, no, es por acá donde yo quiero. ¿Qué parte del todo a veces no le estamos dando al Señor? Entonces, si bien es cierto, Dios, ¿sí?, en la persona de Jesucristo, estaba fajándose con el fariseo, con el herodiano, con el escriba, con el sumo sacerdote, pero estaba diciendo, hey, yo estoy pendiente de ti. Hoy domingo quiero que sepas que yo estoy pendiente de ti. No te preocupes, no te afanes, solo dame todo tu ser y deja en mis manos lo que tenga que suceder. Pero Señor, me quiero aferrar a lo que tengo. Tengo un cargo. ¿Cómo voy a dejar ese cargo que tengo? Tengo un trabajo. ¿Cómo quieres que deje ese trabajo? ¿Cómo quieres que emprenda algo nuevo? ¿Cómo quieres que te siga en la iglesia? ¿Cómo quieres que te sirva? Ante tanta circunstancia difícil que está pasando, ¿cómo quieres que haga eso? Pero Él es Dios. A veces no confiamos 100% en el Señor. Y lo que el Señor nos pide es todo. Tercer round. Ni bien pasa esto, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, oiga, ellos no creen en la resurrección. Es como un ateo. Es como un ateo que dice, yo no creo en Dios, no creo en Dios y no creo en Dios. Pero para hacerle caer a usted dice, verá, supongamos que ya creemos en Dios. ¿Qué sucede? A ver, explícame. O sea, así de maliciosa a veces es la gente. Solo para hacernos caer. Ojo, hermanos, ojo. que con este tipo de gente nos vamos a encontrar a diario. Y tal vez algunos de nosotros sí también éramos así o tenemos esas áreas de querer hacer caer al hermano. Ojo, porque viene la maquinación. Aquí le hago caer. A ver, supongamos, dice en la resurrección. Imagínense que se mandan una, pero de 7 ejemplos. O sea, ¿qué pasa si se muere el primero? O sea, que no sirve el aparato reproductor, no sirve para nada, no tiene hijos y se muere. Dice la ley de Moisés que debía tener descendencia, que venga a leer otro hermano. O sea, viene el segundo, hace lo mismo, no hay hijos y muere, que venga el tercero. O sea, viene el tercero, o sea, ha sido una familia de que no pueden tener hijos. Solo para hacerle caer. Y los siete no dejaron descendencia. Y encima la pobre mujer después de eso muere. O sea, y la pregunta era clave. Yo no creo en la resurrección. Pero ¿qué dices vos? ¿Habrá resurrección? Es lo que está diciendo. O sea, yo no creemos en la resurrección. Pero ¿qué dices? ¿Hay resurrección? Porque le preguntan en el 23. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Y vamos al 25, porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán, ni darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Nuevamente, hermanos, vean, mientras el uno le ataca, el otro le ataca, el otro le ataca, el Señor Jesús, fundamento, fundamento, fundamento para nuestras vidas. Y el tercer fundamento aquí es que sí hay resurrección. Sí hay resurrección. O sea, vamos a volver a vivir. Primero, porque Jesús volvió a vivir. Segundo, porque Él nos prometió que los que creemos en Él vamos a volver a vivir. Tercero, lo dice en su palabra. Pero queridos hermanos, estamos en una sociedad de un silencio completo. Antes, 10 años atrás, 5 años atrás, ¿sí?, se atacaba duro de que Dios no existe, ¿sí?, que el creacionismo no existe, que solamente es una teoría y que peor que Jesús es el Hijo de Dios. Hace 5, 6 años se daba esta lucha. Si ustedes ahora analizan fríamente, y les pido que lo hagan, ustedes van a ver que hay un silencio completo a lo largo de estos últimos años de nuestra sociedad. Hay un silencio porque ya no se habla de Dios. Antes se debatía, ahora hay un silencio. En las aulas de las escuelas, sí, de nuestro país, no se habla de Dios. En los colegios no se habla de Dios, en la mayoría. En las universidades, Dios no existe. Y hay un silencio. ¿Por qué? Porque nosotros, los que deberíamos ser luz, los que deberíamos hablar, los que deberíamos llevar la palabra, estamos calladitos. Porque eso es cosa de niños. Eso es cosa de cuentos de niños de 2, 3 años cuando les estamos leyendo las historias bíblicas. Y por eso esos cuentos de niños, mejor yo no digo nada para no hacerme la foca o pasar la vergüenza. ¿O qué van a decir en mi trabajo? Hermanos, hemos estado tan tibios, tan callados como sociedad, que lamentablemente se escucha muy poco la proclamación del Evangelio. Se ven casi como más de 3 millones de visitas en YouTube a la canción Despacito. Pero a veces nosotros no somos ni sensibles de poder decir al vecino, Dios te ama. Jesús nos da un fundamento para vida eterna. O sea, que para los que vamos a morir, va a haber vida. Pero a veces nosotros, con tanta cosa que estamos ahora de sonidos alrededor de nuestra sociedad, somos ya incrédulos en ver que este versículo es clave para nosotros los cristianos. Y tal vez muchos de ustedes en algún momento de su vida cristiana se han hecho esta pregunta: si esto será verdad. Y ahora, pero si mi profesor de filosofía me dice esto, si mi profesor de psicoanálisis me dice esto, si el ingeniero mecánico me dice esto, si hasta el vecino me dice esto, ¿será verdad? Pero si mis compañeros también me dicen: eres loco, vos, fanático, mejor no digo. Y comienza en mi cabeza a pensar y a especular y a decir: tal vez no es cierto lo que estoy creyendo, no es cierto lo que me enseñaron mis padres, no es cierto lo que me están diciendo en la iglesia y los pastores, no es cierto. Y comenzamos a dudar y comenzamos a ser incrédulos. Y ese es un paso para dejar de creer. Pero para aquellos que hemos tenido eso o hemos pasado por esos momentos de lapsus, sí, de ponernos a debatir si es que hay o no hay, que es errado, Dios nos dice en el verso 27: Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. De vivos, porque Dios es vivo. Dios es un ser vivo. Que no le podamos ver ahora no significa que no sea vivo. Dios es un Dios real. No solo porque cambió tu vida, sino porque lo podemos ver en cada parte y cada cosa que vemos cuando salimos de la iglesia. Toda esa creación. Hay cientos y cientos y cientos de miles de planetas. ¿Quién creó eso? Hermanos, Dios es tan vivo como el que está al lado tuyo. Y ojo, está bien despierto, ni siquiera está dormido ahorita. Entonces es vivo. Así es de real. Y aparte de real, es poderoso. Poderoso. Es tan poderoso. Sí. Es tan poderoso que nos cambió este corazón duro. Es tan poderoso que nos hace venir a la iglesia por amor, no por obligación. Es tan poderoso que si usted da la vuelta a la página, vea cuántas cosas ha hecho Dios en estos últimos meses. Y a veces dudamos, somos incrédulos. Pero Dios es vivo, y hágase amigo de ese Dios. Hágase pana, hágase yunta, hágase uña y mugre en esa relación permanente. Ese es el Dios el que seguimos. Hermanos, a veces queremos matar a Jesús como estos personajes que les vimos hoy. ¿Sí o no? Matar con nuestra incredulidad, matar con nuestro rechazo, matarle a Jesús dejándole al lado, ¿no?, de nuestros planes, dejándole al lado, pero bien al lado. No queremos también de alguna manera matar a Jesús. Pero ¿sabe qué? El pueblo judío no quería ver ese amor y no quería ver esa compasión, porque Jesús vino para ellos y para nosotros. Podemos pasar a Gálatas, por favor. Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, y vamos al verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios. Aquí viene la clave. Todos somos hijos de Dios por la fe en, por creer. ¿Sí? Y para que haya fe hay que leer la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues todos somos hijos de Dios, pero aquellos que han creído en la fe en Cristo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí viene la gran diferencia entre el pueblo judío y usted y yo. Primero, es que hemos creído en la fe en Cristo Jesús. Segundo, cuando hemos creído en la fe en Cristo Jesús, dice que pasa algo parecido a esta palabra que está aquí en el 27, la última palabra del verso 27. ¿Qué dice? Revestidos. Revestidos, sí. El pastor Santiago decía la semana anterior, estamos impregnados. Esa es la gran diferencia, queridos hermanos. Aunque nos cueste creer, por eso es fe. Señoritas, damas, mujercitas, y tal vez algunos cuantos varones, ¿cuántos de ustedes no se han hecho una mascarilla en su rostro facial? Hay mascarillas de qué nomás, de miel, miel de abeja, ¿de cuál más? ¿Ah? De pepinillo, miel, de fresa, de ni sé cuánto, de rosas, de clavel, de mascarilla, o sea, y quedan así, ¿no es cierto? ¿Han visto? Visualícense cómo quedan en el espejo. Bueno, ustedes no se pueden ver porque está cerrado. Y la piel les queda así estirada, así les queda. Pero no se pueden sacar. O sea, eso está cubierto, ¿no es cierto? Con una mascarilla. Sí. Claro que después de 10, 15 minutos, ¿cómo se sacan, no? O se lavan y queda, pero la piel linda, hermosa, bella. Esa es la palabra, revestidos, para que se entiendan, ¿no? Revestidos. Pero ahora, póngase a pensar ahora también, quería traer eso de la cera para los vellos, así se llama, ¿no? ¿Han visto? ¿O han visto en la propaganda? ¿O se ponen? No sé. O algunos de ustedes me pueden mostrar cómo es eso, ¿no? Pero lo que se ve es que se pone una cera y después de unos cuantos minutos, y se van todos los vellos, ¿no es cierto? Y creo que queda suavito también, pero es muy costoso. Sí. Eso se puede sacar, esa cera, y es doloroso, ¿sí? Pero cuando estamos revestidos de Cristo, eso no se puede sacar. Cuando estamos impregnados de Cristo, en la fe en Cristo, eso no se puede sacar, aunque usted quiera sacarse. Pero es imposible sacarse. Solo aquellos que están revestidos, ¿sí?, de Cristo, es que recibimos de Él su santidad. Recibimos de Él el perdón, aunque hayamos fallado. Y creo que sí, más de una ocasión creo que hemos fallado con el Señor últimamente. Estamos revestidos de su esencia, de su espíritu, algo que lamentablemente no lo tienen las personas que están afuera y que no han creído en la fe en Cristo Jesús. Lamentablemente para ellos no hay este perdón de pecados, no hay esta restauración en la vida y lamentablemente no hay una vida después de la muerte. Hermanos, en eso hay que creer y en esto creemos. Por eso la justicia de Dios es eso, o sea, estar revestidos, impregnados de Cristo. Y aunque metamos la pata como lo hemos hecho, hoy es un buen tiempo, un buen día, un buen momento para decir: Señor, aquí estoy, dame una nueva oportunidad, dame una nueva oportunidad para cambiar lo que tenga que cambiar. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Señor Jesús, tu palabra a veces nos anima, pero también nos confronta. Pero así como nos confronta, también nos da la salida de saber que eres un Dios de compasión. Y yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por los hermanos que están aquí y han creído en Cristo. Porque sabemos que no es fácil, Señor. Abrirte el corazón, abrir nuestro corazón de piedra, eso ya es un milagro, Señor, y te damos tantas gracias. Y yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí. Así como por el perdón que tú nos das, Señor, cada vez que nos arrepentimos y cada vez que vamos a ti. Y gracias, Señor, por lo que nos espera más adelante. Aunque haya muchas voces diciéndonos que no hay nada, tu palabra es fiel y es eterna y dice que sí hay. Y vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Jesús, por estar impregnado y revestido en mi vida y en la vida de cada uno de los hermanos. Y si en esta mañana también hay personas que no están con esa fe en ti, Señor, convéncelos. Convéncelos, Señor, porque solo tu espíritu, solo tu poder puede convencerlos, Señor. Y que haya esa convicción de seguirte, pase lo que pase. Suceda lo que suceda, Señor. Porque te tenemos a ti, a un Dios vivo y un Dios poderoso.